Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por escuchar el programa. Es un placer saber que cada día sois más ahí al otro lado de la radio. No entiendo las primas por ganar. Lo diré.
Vamos.
No se necesita dinero para demostrar que eres un gran profesional. Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho esta mañana Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, que mañana se juega la Liga en Valladolid. Claro que esto no lo dice por el Valladolid, porque bastante tiene el Valladolid con luchar para mantenerse en primera división. Pero el asunto de las primas y los incentivos sigue latente. Y lo va a seguir todavía dos semanas, ya lo veréis. El Real Madrid va a jugar el partido aplazado de mañana ante el Valladolid sin Bale y sin Carvajal, que son bajas en la convocatoria de Ancelotti. Y esperando que pueda estar Modric, al que tanto echó de menos el domingo el Real Madrid. Y el Real Valladolid, bueno, Valladolid se la juega. Bastante tiene con intentar olvidar lo que le ha perjudicado este parón por la final de Copa. Fijaos, si este partido se hubiera jugado en su fecha, Cristiano Ronaldo no lo hubiera jugado. Y que Cristiano no esté jugando ante tu equipo, eso es mucho. El partido es una final, lo de mañana, como lo será lo del próximo domingo, con los tres de arriba jugándose la Liga, el Atlético con el Málaga, el Barça con el Elche y el Real Madrid ante el Celta de Luis Enrique. Bueno, si no falla, antes en Valladolid. Luis Enrique, que como es normal, hoy está en las portadas de toda la prensa deportiva porque es el elegido para ser el próximo entrenador del Barça. Y porque la reunión de ayer con Zubizarreta parece a todas luces inoportuna, teniendo en cuenta que el equipo de Luis Enrique juega el domingo con el Real Madrid y le puede hacer un tremendo favor al Barça, a su próximo equipo. Más allá de sus picacias y más allá de que es normal que Luis Enrique interese al Barça, que la reunión se produjera como se produjo, no lo ha visto bien nadie, ni en Barcelona, ni en Vigo, y bueno, y por supuesto, creo que tampoco en el Real Madrid.
Mire usted, Gallego, yo no quiero entrar en el fondo del asunto Luis Enrique.
Me parece
¿no?
bien.
Que a mí me da igual el entrenador que fiche el Barça para la próxima temporada, sí. Que bastante tienen ya con el trastazo que se ha pegado el Tata.
Ya te digo.
Pero vamos, el hecho de que Real Madrid juegue dentro de 5 días contra un equipo entrenado por Luis Enrique.
Sí, claro.
Hombre, ya que podían haber aplazado la reunión hasta la semana que viene.
Es verdad, es verdad.
Que sí. No voy a decir que lo de ayer fuera un contubernio, como dice hoy Alfredo Relañuelas, ¿eh? De otras cosas, porque la palabra contubernio es una palabra viejuna y con connotaciones franquistas.
Sí, un poco viejuna.
Pero bueno, que lo de ayer fue una conchavanza muy fea.
Conchavanza, efectivamente.
Y ya veremos lo que pasa el domingo, ¿eh? Que primero tenemos que ganar al Valladolid.
Sí, por supuesto.
Y bueno, le dejo, Gallego, que estoy con lo de las entradas de la Champions. Sí,
bueno, me
esta tarde tenemos el sorteo y me tienen asfixiado de peticiones sus compañeros los periodistas.
No me lo creo yo eso, no.
Pero, un momento, si me disculpa un momentito, pero ya me está entrando la llamada.
Sí, atienda.
Si me disculpa, atienda. Sí, dime, sí. Sí, ya te he leído los palos que le das al Barça, sí. Que está muy bien, sí. Pero es que no tengo más entradas. Sí, que sí. Sí, que también te vi en la tele defendiendo a Yarramendi. Pero es que no tengo más entradas, de verdad. Así todo el día, Gallego. O sea, esto es horrible. Bueno, le tengo que dejar.
Venga, vale.
Bueno. Que no tengo.
Atienda.
Pero no, la clavó.
Escucha, Gallego.
Clavado.
La verdad es que lo de las entradas de la Champions tiene a la gente loca. Bueno, hoy los del Atlético de Madrid, que aquí no había sorteo, sino por orden de antigüedad en su carnet de socio, bueno, han llenado el Calderón y allí está la gente todavía reclamando sus entradas. Hay una fiebre tremenda. La gente del Atlético, que por cierto hay que decir que estos días, hoy, mañana sobre todo, son también del Real Madrid, porque recordemos que un pinchazo del Real Madrid mañana en Valladolid dejaría al Barça dependiendo de sí mismo en las últimas 2 jornadas, así que el Atlético es más que nunca madridista estos días. Los culés estaban pensando ya el sábado que llegaban las vacaciones, pero no, es que todavía tienen que pelear por la Liga, claro.
Ay, hay que ver.
Hombre, Andrés.
Con lo tranquilos que estábamos el sábado por la noche, que ya habíamos perdido ya la Liga y estábamos pensando en las vacaciones antes del Mundial.
Pues sí, ¿no? Sí,
ahora otra vez con el lío, claro, con la tensión, con que a ver si damos la talla.
Madre mía.
Jopelines. Sí. Y ya verás el domingo en Elche, oh, cómo aprieta, que se está jugando todo.
No, ahí vais a tener que apretar porque el Elche se lo juega. Bueno, ¿qué te parece Luis Enrique como el entrenador para el próximo año? Que es un poco como como de la familia del Barça, como un primo, ¿no?
No empecemos con lo de los primos y las primas, Gallego, que me conozco al personal y enseguida van a decir que aquí hay tomate.
Que no era mi intención esa, hombre, por favor.
Ya lo sé, que tú no eres dudoso, pero hay gente que enseguida iba a decir que si esto, que si lo otro.
Eso seguro.
Y yo paso de esos temas, que bastante tenemos con ponernos las pilas otra vez.
Sí.
Con lo tranquilos que estábamos el sábado por la noche.
Eso es verdad.
Se acabó.
Andrés, a pelearse con el Elche. Pero bueno, el que depende de sí mismo es el líder, el Atlético de Madrid. Más allá del asunto de las entradas, hoy entrenamiento, el capitán Gavi ha tomado la palabra para decir que hay que mirar hacia adelante. Y Simeone ha tomado el Twitter para llamar a filas. Porque Simeone tiene desde hoy Twitter y dice que va a ser transparente en el Twitter.
Pero bienvenidos a poder leerlos, bienvenidos a poder abrir también mi cabeza escuchando y leyendo situaciones que me propongan, y repito una vez más, ser transparente, y creo que esta es una buena vía para que la gente me conozca tal cual soy, simple, y bueno, claro, siempre, creo que la mejor manera de transmitir lo que uno es la transparencia, porque así somos. Y lo que ven son.
Sí, sí. Y el asistente que le escriba los tweets, pues tendrá que impregnarse de cholismo. Bueno, a nosotros nos gusta más seguir al cholista ilustrado, porque el cholista siempre ilustrado refleja mucho más lo que es el cholismo que Simeone, porque Simeone va a tener que estar correcto en Twitter. Y
arroba
no va a poder...
cholista ilustre.
Ese es el bueno. Ese es el bueno. Por cierto, que el Madrid y el Atlético, unidos estos días, lo están también en otros asuntos como Hacienda. Porque según publica La Vanguardia, jugadores del Atlético y del Madrid están siendo también inspeccionados por la Hacienda Pública. No solamente le tocó a Messi. Según dice La Vanguardia, Xavi Alonso, Casillas y el rojiblanco Villa también están siendo investigados. Que Casillas ha tenido que apretarse 2 millones de euros porque había ahí algo que, si no, que esto es así, que no, bueno, lo pago y ya está.
Toma,
no
adelante.
Tiene delito, no tiene delito, porque ha habido, pues eso, una confusión. Pagar 2 millones de euros y para adelante. O sea, si hay que pagar, se paga. Como por ejemplo, atención, el Paris Saint-Germain y el Manchester City van a tener que pagarle a la UEFA 60 millones de euros de multa por haber incumplido el fair play financiero. Que no se puede venir de los Emiratos Árabes con toda la pasta a gastársela. 60 millonacos de multa para cada uno de estos dos equipos, y además el año que viene no les dejan inscribir a 25 jugadores en la Champions, solamente 21 jugadores. Eso sí, no se les sanciona y podrán participar. El fútbol también tiene hoy como noticia a Julen Lopetegui, que ha sido durante los últimos años seleccionador de las categorías inferiores de La Roja. Lo ha hecho fenomenal, ha ganado un montón de títulos, y que desde esta mañana es nuevo entrenador del Oporto, un grande de Europa que está atravesando una mala época. Aventura portuguesa para Julen Lopetegui, mucha suerte. Estamos en el Máster de Madrid de tenis con Miguel Ángel Zubiarraín para ver cómo va la jornada de hoy. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes. Bueno, pues de momento acaba de terminar María Sharapova, un partido que ha ganado con muchos apuros. Llegó a perder 1-4 en el tercer set con Mahale, al final lo ganó. Está Nico Almagro luchando, tiene bola de partido en este momento contra Golubev. También se le escapó el segundo set, así que en tercer set 5-3, 40-30. Había ganado la china Li, y ahora en unos minutos van a jugar David Ferrer y Albert Ramos en la pista central, y luego Verdasco Bautista. También tiene que jugar García López, Garbiñe Muguruza. Pero la noticia del día ha sido la renuncia a jugar en Madrid de Roger Federer.
Hombre,
el suizo, el suizo parece ser que tiene la mujer a puntito de dar a luz y ha tenido que...
Entonces es normal. Entonces es normal que se vaya.
Evidentemente, que... además, incluso se habla de que puede tener gemelos otra vez. O sea, menudo lío le va a caer encima. Chachas, dinero para chachas tiene, ¿eh?
No, vamos.
Si no se lo puede pedir a...
Ya tenía más críos, ¿no? Ya tenía uno antes, ¿no?
Tenía dos.
Ya ahora con cuatro,
Tenía también gemelas.
Ya te digo yo, se acabó Federer ya.
Bueno, por ahí andaba, más o menos. Ahora si tiene que dar cuatro biberones, lo va a tener todavía.
Bueno, pues nada. Suerte para Almagro y suerte también para Sharapova, que hemos sido muy de Sharapova siempre, Miguel
siempre.
Ángel.
Dale, sí, ánimo. Por supuesto.
Bueno, baloncesto. Tenemos al Valencia Basket. Luego volvemos, Miguel Ángel. Estaba viajando el Valencia Basket a Rusia para jugar mañana el partido de vuelta de la final de la Eurocup ante el Unis Kazan. Esta madrugada los Wizards le han ganado a Indiana Pacers en el playoff, y los Clippers le han ganado a los Oklahoma de Ibaka. Ibaka 12 puntos y rebotes, pero los Clippers ya están ahí en puestos de salida. Y un mensaje para empezar. El mensaje viene de Vigo y tiene que ver con la reunión Zubizarreta-Luis Enrique en el día de ayer. Y bueno, se lo han tomado así.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Soy Beatriz del Celta.
Hola, Beatriz.
Lamento deciros que estáis todos equivocados. Luis Enrique cumple sus contratos.
Sí, claro.
Se lo dijo al presidente Carlos Mourinho cuando le preguntó por los rumores el verano pasado. Donde dije Diego, digo Diego. Parece
bien dicho,
Rajoy.
Bien dicho.
Oye, que haga lo que quiera. Pero estos que se reunieron ayer podían guardar un poquito más las formas, aunque solo fuera por mostrar algo más de respeto al Real Club Celta y a su afición. Y de paso, por el Tata Martino. ¡Qué grandeza! Besiños, Gallego y compañía. Ea la Celta, para nos, o equipo más grande.
Besiño, Beatriz, vete bien, arriba, no bien. Te preocupes, que otro vendrá. Y
qué bueno estará.
Qué bueno estará. Bien, no quería terminar la semana. Y lo hará bien, 3:15. Nosotros no tenemos entradas para la final de la Champions.
Pero ni una.
Ni una.
Bueno, yo sí.
También. Algunos no es que no tengan entrada, es que están en -4 y -5.
Sí.
Que yo, eso ya sí que es un problema.
Rejonazo gordo en el día de hoy.
Sí, yo te consigo las entradas y ahora no te las consigo. Madre mía. Bueno, pero vamos, por ejemplo, a interesarnos por Luis Enrique, que después de haberse reunido ayer con Zubizarreta y sus adláteres, como dice hoy Alfredo Relaño, bueno, pues ya tendrá que entrenar con el Celta y ponerse a preparar el partido contra el Madrid el próximo domingo. Jacobo Buceta, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
¿Y en Vigo cómo se ha tomado el asunto?
Pues te puedes imaginar, portada en todos los periódicos también aquí, la gente preocupada, aquí ya estamos con el casting de entrenadores, pero el vicepresidente del Celta, Ricardo Barros, ha desmentido todo. Ni plan A, ni plan B, que no saben absolutamente nada, e incluso, Jesús, que cuentan con Luis Enrique de cara a la próxima temporada. Sí, vamos a escuchar.
No, es que no sabemos ni queremos saber. Decir ese entrenador de la Revolución tiene nada más.
¿Os ha parecido bien?
No, no, es que ni nos ha parecido bien ni mal. Es que no hay absolutamente nada. Luis Enrique es entrenador de la Revolución.
¿Y el Barcelona ha hablado con vosotros?
Nada, es que no hay nada. No hay absolutamente nada. El presidente está fuera, no hay nada. El equipo está muy bien, todos estamos muy contentos.
Me ha convencido a mí.
Por al tute.
Explicado así. Me ha convencido, ¿eh?
Mucha suerte para Luis Enrique el año que viene en el Celta. Y ahí queda.
Gracias, Jesús.
Un abrazo, Jacobo. Seguiremos esperando.
Un abrazo.
Y en Barcelona, el día después de esa reunión secreta que era pública. Edu Polo, ¿qué se dice? Buenas tardes.
Hombre, después de escuchar al vicepresidente del Celta, igual estaban negociando la cesión de Denis Suárez al Celta y nada más.
Por ejemplo.
Nada, aquí se le ha ido incluso a despedir al aeropuerto, entre comillas.
¿Al Tata, dices?
Ah, no, a Luis Enrique. Luis Enrique. Ha cogido el vuelo para Vigo a las 7:10 de la mañana, acompañado de unos estudiantes, y había incluso prensa que ha viajado con él para hacerle fotografías, ya seguimiento como futuro entrenador del Barça, para confirmar que llegaba a Vigo, que iba a entrenar con el Celta. Y hombre, pues todo el mundo da por hecho ya que a falta que acaben de discutir las cuatro condiciones, ya no económicas, sino incluso deportivas, las exigencias que quiera Luis Enrique, que va a ser el nuevo entrenador del Barça. Y se comenta pues eso, lo inoportuno de la reunión y sobre todo la poca habilidad de que les pillaran. Parece ser que no es el primer encuentro entre Zubizarreta y Luis Enrique. Hasta ahora habían sido discretos y ayer
indiscreto.
Es también más mérito de David Bernabéu de cuatro que de mérito de ellos, porque Bernabéu vio que salían juntos la Ciudad Deportiva en el mismo coche a las 11:30 de la mañana. Lógicamente a esa hora no acaban la jornada laboral, era evidente que iban a hacer alguna cosa de trabajo y los siguió. Y vio que iban a casa de Luis Enrique y ahí les cazó, y por eso hay noticias. Es decir, el club no filtró en ningún momento que fuera a reunirse con Luis Enrique, sino que es mérito de nuestro compañero. Pero aún así son muy patosos, porque el día después de reengancharte a la Liga, a una semana de acabar el campeonato y con el Tata Martino todavía aquí, puedes reunirte con Luis Enrique, pero no te pueden pillar.
La rueda de prensa del Tata antes de viajar a Elche va a estar divertida. A ver si
sí, porque además va a ser la única. De momento están cancelando todas las ruedas de prensa. El equipo hoy ha entrenado, mañana va a entrenar sin comparecencia, habitualmente en el Barça. Solo no hay rueda de prensa el día después de los partidos. Los demás días sí que habla algún jugador. Y esta semana, de momento, de forma novedosa y sorprendente, no habla nadie. Así que es posible que hasta el Tata el sábado no hable ningún futbolista.
Bienvenido, Edu, a nuestro mundo.
Lo sé.
Aquí es todos los días.
Un abrazo y ánimo para el Tata.
No pasa nada,
Verdad, se puede vivir sin ello, ¿no?
No, absolutamente no.
Lo intentaremos.
Que le des un abrazo al Tata de nuestra parte.
Igualmente, hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Asómate cada jueves a la ventana y verás cómo reciclar bien los envases nos beneficia a todos. R al Cubo, un espacio de la ventana donde nos sentimos orgullosos de colaborar en el reciclaje. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Carlsberg quiere que sientas toda la emoción de la Barclays Premier League. Solo tienes que comprar una Carlsberg en tu súper o hipermercado habitual y entrar en Carlsberg.es. Gana viajes exclusivos para ver un partido de la Barclays Premier League. Además, 2.000 bufandas oficiales están en juego. Esto se merece una Carlsberg. Válida para mayores de 18 hasta el 31 de julio. Península, Baleares, Ceuta y Melilla.
Porque te quiero, amor mío. En el desmayo.
Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández Miró. En la intimidad. Granada, su nuevo disco, ya a la venta.
Las 3 y 20 mañana se juega la Liga Valladolid-Real Madrid. Final para el Madrid. Bueno, pero es que se juega el descenso del Valladolid. Presidente Carlos Suárez, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien. Vaya por lo primero que le queremos preguntar, ¿tiene usted entradas para la final de Champions?
No.
No. No, no. Como usted tiene amistad con Florentino, bueno,
si
le está llamando.
Si se la va a pedir, llámenos, hombre.
Sí, pero no, la verdad que no. Ahora mismo estábamos más pendientes de esto que de estar pensando en tal. Pero lo que sí tengo son un montón de peticiones.
Hombre, claro.
Si lo podéis arreglar. Sí.
Pues bueno, no, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar.
Lo digo, decimos. Correcto. El partido del año, que vuelvan a jugar una final dos equipos españoles.
Bueno, aunque a usted lo que le gustaría que se llenara es mañana. ¿Mañana se llena Zorrilla?
De momento no.
De momento no, claro. Es que jugar un miércoles... No.
Sí,
bueno, a usted lo que le hubiera gustado es que este partido se hubiera jugado el día que se tenía que jugar, ¿no?
Sin duda. Sin duda, por muchas razones, porque entre compromisos más o menos importantes de un equipo importantísimo con unas bajas en aquel momento y estaban preparando su eliminatoria con el Bayern de Múnich, creo que siendo lo difícil que es, porque al final estamos hablando de 600 casi millones de presupuesto contra 22, ¿no? Y la diferencia está clara, pero bueno, esa poca chance que te puede dar el azar, pues a nosotros nos la dio, pero por mor de esa final de la Copa del Rey, del adelanto del partido, pues no solo no lo jugamos en su fecha, sino que además estuvimos 17 días sin competir.
Claro, es que ese parón al equipo le dio suponer una cosa extrañísima, ¿no?
Que había pasado el Celta, si recordáis, el año pasado, con mejor suerte. Ellos luego vinieron a jugar contra nosotros y ganaron. Nosotros fuimos a jugar a Vigo y nos sobaron el morrito. Pero bueno, creo que lo hemos superado más o menos y ahora el equipo está con ánimo, con ganas y convencido que vamos a conseguir los resultados necesarios para poder salvarnos.
Bueno, si le sirve de consuelo, si el partido se hubiera jugado en su fecha, no hubiera jugado Cristiano Ronaldo, pero mañana no juega Bale, uh-huh. Por ejemplo. ¿O no es lo mismo?
Hombre, está un poco más adaptado Cristiano,
sí,
¿no?
Un poco más y está, la verdad.
Cuando fuimos a jugar en el Bernabéu, pues creo que los tres goles primeros nos los hizo Bale. Y es que tanto monta tanto.
Bueno, ¿y cómo ve lo de la lucha de abajo? Porque estamos centrándonos en la lucha por el título, hablando de las primas a terceros y demás. ¿Por abajo usted cree que hay cosas de esas también?
Pues probablemente no, porque al final se trata de la supervivencia y ya no es una cuestión de que sea por un título, porque cada uno compite para lo que está preparado, ¿no? Nosotros somos el presupuesto más bajo de la liga en cuanto a coste de plantilla, por mor de un concurso que estamos finiquitando, y sabíamos que íbamos a tener que competir ahí. Hay equipos similares en presupuesto que para nosotros esa es nuestra liga, ¿no? De quedarnos en primera división. Y eso, pues bueno, nunca se ha demostrado, nunca se reconoce, pero si hay en algún sitio para arriba, pues seguramente también habrá para abajo. Sí.
Lo que pasa es que por lo de las de abajo comparas con las de arriba, llegas a uno que ha tenido una prima de los de arriba, llegas con una prima de los de abajo y dices, anda, vete por ahí, que por eso yo, vamos,
tomo café.
Sí, ni me muevo, ¿no?
¿Y el debate que hay sobre la legalización, a usted qué le parece?
Yo, vamos a ver, puedo llegar a defender que una prima por ganar siempre es motivar, pero yo creo que hay que ir un poco más al fondo de la cuestión, y si entramos en esa dinámica y que es que valga que desde fuera de hacer tu propio trabajo como profesional, que no tendría que haber primas de ningún tipo, ni siquiera de los propios clubes, porque todos les pagamos por conseguir un objetivo. En Madrid les paga las fichas que les paga por ganar la liga, nosotros por mantenernos, ajá, y es lo mejor posible. Yo creo que estaríamos creando un problema, porque hay que ver el fondo y al final, ¿quién dice que cuando uno se acostumbra que tiene que recibir, al final no nos pasamos al lado oscuro con cierta facilidad? Entonces es mejor dejarlo como está y que compitamos todos en buena lid y que cada uno o cada club lo que negocie con sus jugadores a principio de temporada sea lo que tengan que conseguir, y sobre todo pensemos que al final esas cosas a quien repercute es al socio, al abonado de los clubes, que al final es el que tira del carro la mayor parte de las veces.
Presidente, muchas gracias, y desde aquí animamos a la gente de Valladolid que se animen, que mañana es una final para el Valladolid y para el Madrid. Merece que el campo esté a tope.
Que se animen y que nos animen, que para nosotros es vital.
Gracias, Carlos Suárez, un abrazo, mucha suerte mañana.
Un abrazo fuerte, hasta.
Javier Rae, buenas tardes.
¿Qué tal, buenas tardes?
Te voy a preguntar si tienes entradas, porque ya sé que sí.
Pero las
entradas
al presidente Suárez se lo puede solucionar todo. Unas 220 aproximadamente.
Ancelotti...
También tiene entradas.
También tiene entradas.
Y hoy ha estado otra vez de 10 en la sala de prensa, es un espectáculo. Yo creo que tácticamente va mejorando mucho y cuando habla, habla muy claro y muy diáfano. Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre el tema de Luis Enrique. Recordemos que Madrid juega frente al Celta el próximo domingo, y sobre el asunto de las primas. Primero, tema Luis Enrique.
No sé, yo no veo una cosa particular. Veo, creo que puede ser que Barcelona va a sondar para buscar un otro entrenador para el próximo año. No sé qué es la idea del Barcelona por el futuro. Puede ser que han hablado del futuro. No creo que han hablado del partido contra el Real Madrid.
No, claro que no.
Nosotros sabemos muy bien que vamos a jugar contra un equipo que está jugando muy bien. Maestro, esta palabra será por el ruido de prensa de sábado, no de hoy.
Claro. Es lo que ha dicho Ancelotti, entrenamiento hoy sin Sergio Ramos, que hoy va a ser padre por la tarde. Luka Modri, que aún está al 100%, yo creo que no va a jugar, hay un Mundial por delante, tiene un problema en el gemelo y hay que tener cuidado. Ha trabajado con el grupo, veremos mañana lo que decide Luka Modri y Ancelotti. Carvajal baja con sobrecarga, también baja Gareth Bale por un golpe. Así que Isco titular, Di María por la derecha, centro del campo con Alonso, Isco, con Iyarramendi o Luka Modri. El resto, Iker Casillas, Nacho, Varane, Pepe, Cristiano, y en punta Benzema, y como digo, perdón, Coentrao en defensa por izquierda y Cristiano en punta. Y sobre el asunto de las primas, este fragmento que para mí es lo mejor de la sala, de la rueda de prensa de hoy de Ancelotti.
Yo no lo entiendo, de verdad no lo entiendo, porque creo que los jugadores no necesitan dinero para ser profesional. Entonces no creo que es una cosa tan grave como para pagar para perder un partido. Pero yo creo que por la profesionalidad de los jugadores no necesita una prima para ser más profesional. El jugador tiene que ser profesional para la imagen suya del club y del fútbol.
Perfecto.
Entonces no lo entiendo.
Sí, pero recordemos que Ancelotti viene en un fútbol como el italiano, que le
sí.
En esto tiene que dar poco.
Pero que no le gusta. Primas, pero que no le gusta.
Solamente un apunte más. A las 6 de la tarde es el sorteo de las entradas. Me han dicho en el Real Madrid que ahora mismo, sabes que cada solicitud puede tener un máximo de 6 socios que podían solicitar esa entrada. Bueno, pues hay 73.000 solicitudes. Échale cuentas.
Pues no sé, a 7, sí. 8, 9.
No, 73.000 solicitudes, bueno. A 6 entradas cada uno. Échale cuenta.
Vamos a tener de la buena música. Bueno, que tengáis mucha suerte. Hugo Condel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Simeone.
¿Ya está en la red?
Simeone ya está en la red. Y ¿pero a él lo de Twitter y Facebook te le mola o es
bueno,
una...?
Bueno, a él le gusta. Él es más del trato personal. La conversación con café y con un buen asado y hablando de fútbol. Pero la modernidad manda y ahí estaba presentando tanto su Twitter como su Facebook. Aunque me quedo con una reflexión de Simeone hoy sobre lo que queda por jugar, sobre esos tres partidos que le quedan por jugar a su equipo. Mira cómo hablas del Cholo.
Fantástico. Fantástico, emocionantes. Sí. A lo que nos gusta el fútbol, lo más lindo que nos puede pasar, adrenalina, emoción, pasión, y bueno, hay que vivirla con tranquilidad y con la capacidad de poder trabajar en consecuencia de que las cosas salgan bien.
Ahí lo tienes. Sí.
Bueno, es que a veces una sobrecarga de emoción puede ser perjudicial,
o tranquilidad, depende.
Cuidadito. Bueno, ahí le ha tirado una Rajoy, ¿no?
Sí, porque ha dicho el presidente Rajoy que quería ganar, o sea, que él deseaba que ganara el Real Madrid 1-0 en la final de la Champions. Este le ha respondido Simeone, ha estado bien, ha estado torero.
Fantástico, porque si es hincha de su equipo, me parece noble para con su club y súper transparente. Y a mí la gente transparente me encanta. Se puede cambiar todo menos la mamá y el club al cual uno es hincha.
Bueno, eso ya lo veríamos.
Una frase de cholismo, ¿sabes?
Sí, es muy de cholista.
La mamá no, pero hay gente que se está cambiando. ¿Ah, sí? Hay gente que se está cambiando. Bueno, por unas entradas.
Vamos, sí,
por bueno, entradas, bueno, vamos, 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 las 3:30.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid. El vestido, el ramo, los anillos, los nervios, esas deben ser tus únicas preocupaciones. De todo lo demás, nos encargamos nosotros. El día más feliz de tu vida en Finca Hotel Comendador, en Carranque. Preciosos jardines para la degustación del cóctel. Un exquisito banquete en sus amplios salones. El baile en la discoteca. La suite nupcial. Hotel Comendador. Tus mejores cómplices en ese día tan especial. Infórmate en hotelcomendador.es.
This is Orson Welles, ladies and gentlemen.
Ser ciencia ficción, 75 años de la guerra de los mundos. Consulta las bases en sermadrisur.com.
Último día de recepción de relatos, domingo 18 de mayo.
Envíanos tu relato a certamen@sermadrisur.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivo. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
O sea, que ahora todos los merengues que restregaban a los del Barça al gol del Bale en la final de la Copa...
Cierto.
Que se reían de que estaban eliminados también en la Champions, que era un fin de ciclo. Ahora todos los merengues, pobrecitos, si es que son unos primaveras, ahora quieren que se pongan a correr como locos para darle la liga a los del Madrid. Pues ahí os van a dar con lo gordo, ahí os van a restregar por el morro todos los listos y todo lo que habéis hablado.
91-521-2945. Bueno, lo que estás haciendo es normal. Y exprésate.
Ah, por cierto.
¿Qué?
Y otra preguntita. En el caso de que el Español tuviera que ganar al Real Madrid en la última jornada, que eso nadie lo ha dicho,
sí,
que juegan en el Bernabéu el Español y el Real Madrid,
sí,
¿el Español se iba a matar a correr para ganarle al Real Madrid y darle la liga al Barcelona?
Difícil.
Ahí, quedaros con vuestro sufrimiento, que este año la liga no la vais a catar. Venga, Forza Leti.
No, no.
Me gusta la expresión, te va a dar con lo gordo. Eso es. Lo engloba todo.
La vida. Lo bueno, yo le he notado cabreado al oyente, ¿eh?
No te creas.
Vente para arriba y olvídate de todo.
No
un
te
poco.
Creas, no te creas que
vos. Mira, dedicado a este oyente, en los mensajes del capitán del Atlético de Madrid, Gaby, hoy. Xavi, ¿qué ha dicho?
Pues Gallego ha estado, pues ha ejercido de capitán, ha dicho que bueno, fue un palo lo del partido, la derrota ante el Levante de este fin de semana, pero ha querido mandar un mensaje de tranquilidad. Son los mejor situados, obviamente, solo necesitan 4 puntos, la previsible victoria ante el Málaga y con un empate en el Camp Nou sería suficiente, y él ha dicho que espera al mejor Barcelona, que cree que les va a meter presión hasta el final, que él espera que el Barcelona luche y que quiera ganar ese partido, como es lógico, porque si no sería malo para el fútbol. Y al final también habla sobre legalizar las primas por ganar.
Nuestras cuentas son claras, yo creo que somos unos privilegiados por depender de nosotros mismos, y bueno, y vamos a intentar ganar el domingo al Málaga y a cerrar la liga en Barcelona. Yo creo que los jugadores del Barcelona han demostrado la profesionalidad que tienen, todavía son candidatos a la liga, por lo que nuestras cuentas están claras, tenemos que hacer 4 puntos de los 6 que nos quedan. Yo creo que el Barcelona va a hacer todo lo posible por ganar los 2 partidos, y lo que tiene que hacer por el bien del fútbol es el último partido intentar ganarlo también. Bueno, yo no estoy de acuerdo que se legalice, le daría mucho más poder a los equipos poderosos económicamente, entonces yo creo que el fútbol está muy limpio a día de hoy y hay que seguir así.
Bueno, el fútbol está muy limpio a día de hoy. Dejémoslo ahí.
Simplemente decir que esto responde a lo que dijo ayer Enrique Cerezo, que le parecía, bueno, que dijo en una radio catalana que no le parecería.
Pero bueno, los sufridores de verdad del fútbol estaban hoy en el Calderón y ahí ha estado Óscar Ejido. Tiene que haber gente todavía esperando a ir con su carné, su número de socio, su antigüedad y a recoger las entradas. ¿Y está funcionando la cosa bien o no?
Está funcionando más o menos bien. La gente se queja mucho de que...
Más o menos bien, como la canción, mira, ¿te has dado cuenta?
Porque
es una simbiosis terrible esto.
No estaba preparado, ¿eh?
Es el día todo preparado.
Solo hay 4 taquillas para aficionados. Hoy se vendían 13.050 entradas de las 16.970. O sea que ahí había cola que da la vuelta entera al Calderón. La gente lleva desde las 9 de la tarde de ayer.
No, desde las 7 cola. De la mañana ayer.
De las 7 de la mañana.
Era el primero en la cola que estuvo anoche yo. Pues,
cuando he llegado estaban entrando los de las 9 de la noche. O sea, era ya más de las 12 de la mañana. Ha habido una lista durante la noche, una lista que ha desaparecido a medida que avanzaba la noche madrileña. Dicen que ha sido una noche larga, fría y una mañana bastante calurosa. Todos coinciden en que ha merecido la pena, a pesar de lo mal que estaba organizado por parte del Atlético de Madrid. Y en Minuto y Medio Gallego podemos escuchar un extracto de cómo ha sido la noche, cómo van a viajar los atléticos a Lisboa, cómo y dónde van a pasar esa noche del 25 al 24, del 24 al 25 de mayo y con qué ánimo viajan a esa final.
Ya la tenemos, ya la hemos conseguido. Después de esperar una cola terrible, la hemos conseguido.
Pues de 160 hemos cogido. Y ahí todavía de 70.
¿Qué pedazo de brazo os habéis pegado cuando habéis conseguido la entrada ya, no?
Hombre, por supuesto. 40 años esperando esto, imagínate.
¿Tres? ¿A cuánto te han costado, Rubén? ¿Cuánto?
¿Las entradas?
160.
Está tranquilo. Lo que pasa es que al final es un caos porque empieza a venir gente y pasa lo de todas las finales. A todos los eventos se saca por internet y aquí no sé por qué no se saca por internet.
Muy mal organizado. Ha habido muchos líos por el tema de que solo hay 4 taquillas para 6.000 personas.
Vamos a bajar ahora a Tocha a ver si podemos coger el Lusitania para ir en coche cama y a la vuelta lo mismo. A ver si hay suerte.
Pues o en tren, que dicen que van a salir ofertas en tren, o iremos en coche. Tenemos hotel en Badajoz. Según metió el Atleti el segundo gol, me cogí un hotel en Badajoz.
Unos poquitos nos vamos con las mujeres, algunos. Porque si no, no deja salir solo.
No, hotel no vamos a ir, hotel. Los portugueses se han pasado.
Miramos el otro día, yo vine una triple y salía la cosa, pues vi hasta algunos de 7.500 euros. O sea, una burrada, una barbaridad. Se han creído los portugueses que los españoles somos gilipollas, los que no tenemos dinero.
Hay que ver esa boca, vamos a cuidar el lenguaje.
Si vemos a algún madridista, lo llevaremos a la cuneta.
Nos vamos toda la noche a autogar y ya está. Y luego, si venimos contentos, bien, y si no, pues a dormir.
No, a dormir en la calle. No pago 2.000 pavos en un hotel ni nada de eso, a dormir como sea.
O sea, una habitación buena.
En un coche, donde sea. Una noche se duerme donde sea.
Lo mejor es ganar siempre.
Ánimo a todos, los que las han conseguido y los que todavía tienen que...
Se os sobra llamar a la radio, hombre.
Anoche me dijo Manolete que la coge en su habitación a todos los atléticos que no tengo.
Manolete tiene un cargo mío que a ver si...
De falta.
Sí, habéis notado que en los últimos minutos hemos estado algo dubitativos al hablar. Es que estamos siendo vigilados por la unidad de vigilancia del lenguaje. Que la unidad de vigilancia del lenguaje es de aquí, de la cadena SER, es nuestro compañero Isaías Lafuente, que está aquí en el estudio, porque la unidad de vigilancia, es decir, Isaías Lafuente, ha sacado un libro que se llama Y el verbo se hizo polvo. Ya sabéis que Isaías se dedica a cuidar el idioma, a cuidar el idioma, a cuidar las palabras. Dice en la contraportada del libro Isaías Lafuente: somos lo que hablamos. Las palabras son esenciales en nuestra vida. A lo largo de ella las aprendemos, las practicamos, las transmitimos y las reciclamos. Pero en todo ese proceso, ¿las cuidamos o las maltratamos? Y como un capítulo de este fabuloso libro de Isaías va dedicado al periodismo deportivo, hemos dicho: Isaías, vente al programa y ponnos nota. Hola Isaías, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Nosotros, ¿las cuidamos o las maltratamos?
Bueno, pues hacéis de todo, como hacen los futbolistas. A veces juegan muy bien y a veces cometen grandes cagadas, por decirlo directamente. Bueno, pues a vosotros os pasa lo mismo como nos pasa a quienes no nos dedicamos al periodismo deportivo, sino al otro periodismo. Pero sí que es verdad que nos metemos mucho con vosotros y que vosotros entráis muchas veces en la unidad de vigilancia, porque a veces os quedáis fuera de juego. Pero también es verdad que ninguno como vosotros cuidáis el lenguaje, o por lo menos tenéis esa intención, ¿no? Desde los primeros pioneros que se tuvieron que inventar una jerga para poder compartir con gente que quería ver un partido pero no podía y tenía que ver ese partido a través de las palabras, y se dividió el terreno de juego y se inventó el nombre de las posiciones de los jugadores y se inventó el nombre de las jugadas que había cada jugador, de tal manera que cuando un periodista deportivo comenzaba a narrar una determinada jugada, quien estaba al otro lado de la radio, a ciegas, podía ver lo que estaba pasando en el terreno de juego. Eso que inventaron los pioneros hace 60 años es lo que vosotros seguís haciendo ahora en una de las cosas más difíciles que se pueden hacer en la radio, que es contar algo que está sucediendo en directo, sin poder preparar nada, porque no sabemos lo que va a pasar, no ya dentro de 5 minutos, sino en el segundo siguiente. Y hay que contarlo, hay que encontrar la palabra precisa y hay que narrarlo con pasión para que el otro, que no está viendo lo que está sucediendo, se emocione como vosotros lo hacéis.
Y además, el tan denostado lenguaje del periodismo deportivo está contribuyendo a el enriquecimiento o la evolución del lenguaje general, y ya hay otros sectores de la sociedad que asumen ese lenguaje para contar sus cosas, ¿no?
Hombre, claro. Bueno, ahora, de aquí a que se celebren las elecciones europeas, digamos que aquel partido político que las encuestas le digan que la cosa va a ir un poco mal, dirá que hay partido,
claro,
hasta el día 25 todavía, ¿no? O que no se quieren quedar fuera de la competición, o que el PSOE o el PP lucharán en Europa para que España esté en la Champions, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Todo ese tipo de cosas que vosotros decís en las narraciones son cosas que han trascendido. Ahora, por ejemplo, las empresas ya no contratan a ejecutivos, los fichan, como se fichan a los jugadores. Es decir, es un lenguaje que se ha ido acuñando, que la gente escucha, y lo escucha por millones, y que después la gente adapta precisamente a su manera de hablar. Ahora, extendéis lo bueno y extendéis lo malo también, sí, lógicamente.
Sí, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que ahora cuando alguien quiere contar la dimensión de un territorio, esto mide...
No sé cuántos campos de fútbol.
La gente dice, estos son claro, 5 campos de fútbol.
Para que te hagas una idea.
Y la gente se hace una idea, ¿no?
Claro, claro.
Más o menos es una hectárea, ¿no? Un campo de fútbol, pues sí, sería así.
Y luego hay un momento donde... Pues vamos con lo bueno, luego era lo malo, ¿no? Si yo fuera profesor de lengua, haría beber a mis alumnos de las fuentes clásicas, cómo no, pero junto a los textos de Cervantes o García Lorca, emplearía la retransmisión de algún partido de fútbol para ilustrarles sobre el buen uso de las figuras retóricas en nuestra lengua. Porque los periodistas deportivos utilizamos metáforas, metonimias, prosopopeyas y un largo etcétera de figuras que yo creo que muchos de nosotros, yo mismo, ni sé que las estoy utilizando.
Claro, Lorca, por ejemplo, cuando escribió "Verde que te quiero verde", estaba haciendo una epanadiplosis. Cuando Iniesta marca el gol que nos da un campeonato del mundo, decimos "Iniesta, te queremos, Iniesta". Epanadiplosis. Entonces, lógicamente, no nos tenemos que olvidar de Lorca.
Es Arde Camacho.
No nos tenemos que olvidar de Lorca, pero a lo mejor hay que acordarse de Camacho, porque seguramente esos niños, cuando lleguen a clase de lengua al día siguiente, entenderán mucho mejor lo de Camacho, y a lo mejor van de Camacho a Lorca, si lo importante es llegar.
Exacto.
El camino es menos importante, pero lo importante es llegar, ¿no? La anadiplosis, el fútbol es anadiplosis, ¿no? Piqué pasa a Puyol, Puyol pasa a Xavi, Xavi pasa a Messi, Messi remata, eso es una anadiplosis. Bueno, pues eso, el fútbol está lleno y las retransmisiones deportivas están llenas de esta figura. O, no sé, la sinécdoque, hombre, el cuero, ¿no? El tomar el todo por la parte, ¿eh? O la parte por el todo. O, no sé, las hipérboles, ¿no? Cuando hablamos de, no sé, estas expresiones extravagantes, el cañonazo. Bueno, el lenguaje deportivo bebe mucho del lenguaje bélico, ¿no?
Sí.
Los disparos, los cañonazos, se fusila al portero.
El contraataque.
El contraataque, la retaguardia, el ariete, el cancerbero. Ahí
las
nos vamos...
trincheras de Mourinho, por ejemplo, también.
Sí, claro,
la vieja mourinista.
La victoria pírrica, por ejemplo, que estáis llevando a la academia también a forzar un poco el lenguaje, ¿no? Porque la victoria pírrica también la consideráis muchas veces como esa victoria por la mínima. Y la victoria pírrica viene de la victoria que obtuvo el rey Pirro ante los ejércitos de Roma, que fue una victoria en toda regla, pero fue una victoria con un gran coste para su ejército. Se murieron miles de sus soldados, de tal manera que una victoria pírrica podrá ser por un gol o por 5. La cuestión es que si se queda lesionado la mitad de tu equipo, esa victoria, aunque ganes un 5-0, sería pírrica. Ahora ya la academia considera que victoria pírrica también puede ser una victoria por la mínima, y en ese sentido vosotros con vuestras narraciones habéis forzado a los académicos, que en el fondo los académicos no crean el lenguaje, ¿eh? La academia se fundó en 1713 y ya llevábamos unos cuantos siglos hablando castellano. Ellos solamente, digamos, que registran lo que la gente habla, y muchas de las cosas que la gente habla es lo que vosotros narráis y contáis por la radio.
Bueno, pues Isaías, enhorabuena. El libro yo lo he leído solamente un ratito y te hace sonreír, porque encuentras cosas que no caes en ellas si no las lees, ¿no? Y el verbo se hizo polvo. Y nada, hay que darte la enhorabuena por la unidad de vigilancia, porque aunque nosotros salgamos de vez en cuando en la unidad de vigilancia,
da prestigio.
Bueno, hombre, no, claro, sé si prestigio,
da prestigio,
pero te lo tomas con humor, ¿no? Te lo tomas con humor y te sirve, ¿sabes para qué?
Para aprender.
Para rectificar.
Bueno, y sobre todo te sirve para que te llame toda tu familia y todos tus amigos que hacía años que no te habían llamado, ¿no? Porque cuando haces una cosa bien, la gente no suele llamar. Ahora, cuando te equivocas y sales en la unidad de vigilancia,
además, eres justo, ¿eh? Porque si lo dice y está bien, dice que está bien y es
claro,
correcto.
Claro,
o sea,
claro,
que
claro.
También acepta, por ejemplo, calzar guantes y cosas de estas que yo he escuchado.
Y el corrector prosódico nuestro nuestro ha salido muchas veces.
Sí, señor, eso es, eso es. Claro, está bien, ahí. Está bien.
Y sobre todo, hombre, tiene una... Digamos que tiene una regla de juego fundamental, y es que el primero que sale es Francino, como el primero que salía era Iñaki. Entonces, cuando sale Iñaki, o cuando sale el rey, o cuando sale el presidente de gobierno, después no está tampoco tan mal que salga el último becario, ¿no? Que también tiene que aprender, como nosotros, que llevamos muchos años en esto, tenemos que aprender constantemente. Y por cierto, dicho lo bueno, hombre, no devoréis los artículos. A José Ramón de la Morena le llamamos José Ramón de la Morena y quedaría muy mal llamarle José Ramón de Morena. Pues no digamos que el futbolista corre por banda izquierda o se lesiona en pie derecho.
Eso va a estar difícil, ya te lo digo.
No ahorramos nada y, sin embargo, estamos destrozando un artículo que es una pieza fundamental en nuestro lenguaje.
Isaías, muchas gracias.
Nada, a vosotros, de verdad.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Doctor García Nieto, de Dentín Odontólogos.
La salud no tiene precio, pero sí tiene un coste. Y siempre su tratamiento es único.
Su salud no está en oferta.
Más de 100.000 tratamientos nos avalan. Y colaboramos con sociedades médicas.
Poder reír, comer, relacionarse, llámenos. 91 578 1311. Dentín Odontólogos, Jorge Juan 83 y feliz sonrisa.
Si compró preferentes y le han denegado el arbitraje, aún puede recuperar el 100% de su inversión. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91-550-1515. Nos pagará cuando recupere su dinero. 91-550-1515.
Manusa, el especialista en puertas automáticas. Hoteles, farmacias, tiendas y comercios en general mejoran su imagen gracias a Manusa, líder en España y con fabricación 100% nacional. Las puertas automáticas Manusa son las más rápidas del mercado y eso se nota en la factura energética y en su confort. Le invitamos a que entre en la web manusa.com.
¿Has entrado ya en el segundo agujero? ¿Has pasado por The Hall 2 en el Teatro La Latina? ¿A qué esperas? Nos vamos de gira y dejamos Madrid, ¿eh? Cabaret, circo, teatro, risas, música en directo y una historia de amor poco convencional. Si ya has estado, vuelve a vernos, canalla. Entradas en taquilla y en thehallshow.com.
Kasabian.
¿Kasabian?
Sí, Kasabian. Que se pasan a la pista de baile.
Uf, esto me gusta. A mí me suena esto regular, ¿eh? Es más clásico gallego, de verdad.
Sí, sí.
Puedo conseguir un dato ahora cuando me dejes.
Isaías, ¿no?
Iba a decir que había 700.000 peticiones de entrada.
No, claro, he dicho 73.000 peticiones y no, son 73.000 socios, más de 73.000 socios los que han pedido entrada, englobados en unas 23.000 más o menos solicitudes, que como te decía, eran un máximo de 6 socios, con lo cual prácticamente todos los socios que tiene el Real Madrid, que debe tener alrededor de 90.000 más o menos, casi todos, han pedido una entrada.
Normal.
Me regía, bueno, me mandaban un mensaje para decírmelo y además Nacho de Andrés me lo decía en Twitter y tiene toda la razón.
Y nuestro enviado especial en el Calderón, que José David Palacio, nos dice que la cola para sacar las entradas todavía dura 3 cuartos de estadio, ¿eh? Da la vuelta 3 cuartos de estadio.
Palacio está nervioso por el Atleti, pero está tan tranquilo por el Rayo Vallecano que haya llegado el Rayo aquí a estas alturas con esta tranquilidad. ¿Eh?
No, no, vaya final de temporada, ¿eh? Vale, ¿quién no lo iba a decir hace unos meses, ¿eh? Sobrarían unas 3 jornadas y el Rayo estaría salvado, vamos, prácticamente ya pensando en la temporada que viene, a ver, planificando la nueva campaña. Y hoy galardonado, hoy han llegado hasta con los premios la Liga de Fútbol Profesional. Ha llegado a la Ciudad Deportiva de Vallecas para darle el premio al mejor entrenador del mes de abril a Paco Gémez. Y es que hizo el Rayo Vallecano un mes de abril impoluto, ¿eh?
Tremendo, tremendo.
3 victorias y un empate. Además, el empate fue en Cornellá, un empate a última hora con gol de Coloto. Y anteriormente ya le podían haber dado perfectamente también el premio al mejor entrenador en el mes de marzo. 4 victorias, un empate y una sola derrota, la que obtuvo en el Bernabéu ante el Real Madrid. Así que se llegó a colocar el Rayo en décima posición. Es el primer trofeo de la Liga que consigue el club vallecano. Así que hay que darle
para un poco que va a parecer que le están haciendo la pelota a Paco Gémez. Paco.
No.
Hola, Paco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos un poco pelotas, ¿no?
No, hombre, no, qué bien.
Sí, claro, ¿qué vas a decir?
Mejor empezado antes.
No, hombre, está bien que recibamos algún premio de vez en cuando, que se acuerden de nosotros de vez en cuando, que seamos de vez en cuando.
Sí, bueno, el premio está bien, pero si fueran unas entradas para la Champions, mejor, ya te lo digo yo, que está la cosa...
Yo he dicho que el trofeo es muy bonito y tal, pero que yo hubiera preferido un buen jamón.
Hombre,
para compartirlo con los chavales ahí en el vestuario, es un regalo espectacular.
¿Te imaginabas llegar aquí tan tan tranquilo o...?
Bueno, ni me lo imaginaba, ni nada. Cuando están difíciles, en el fútbol pasan muchas cosas y estamos viendo que cada semana cambia la película, ¿no? Para todo. Entonces, bueno, sí es cierto que nosotros estábamos muy comprometidas, muy complicadas. Pensar que podíamos hacer la racha que hemos hecho, pues era también difícil. No solo por la situación, sino bueno, porque somos un equipo pequeño y los equipos pequeños no. Es raro ver una racha de tantas victorias en tan pocos partidos como la nuestra. Pero bueno, sí que veía trabajar el equipo y que una oportunidad, ¿no? Que nos habíamos dado una oportunidad, que seguíamos creyendo en lo que hacíamos y que eso al menos nos va a dar la posibilidad de poder intentarlo, ¿no? Pero al final esa posibilidad se ha cumplido, la hemos aprovechado y me queda.
¿Vas a seguir en el Rayo?
Yo creo que no hay nada que indique que no vaya a seguir. Tengo un año más de contrato con el Rayo, o sea que en principio que yo sepa.
¿No te ha llamado nadie para preguntarte si el año que viene te irías a otro sitio?
Sí, ya mucha gente, pero yo no necesito nadie que venga a preguntarme si estoy dispuesto a irme o no irme. Sí, eso no, pues no es la cuestión. La cuestión es que tengo un año más de contrato y en el caso de irme, pues hay tres partes que tienen que poner de acuerdo y donde radica la dificultad de todo esto, ¿no? Que normalmente ya ha entrado, es difícil ponerse de acuerdo, imagínate entre tres.
Sí. Sí, pero se pone. Mira, Luis Enrique también tiene un año de contrato. Te digo esto porque nuestro compañero Dupol un día, cuando se vio que el Tata Martino no iba a seguir y que había pasado muchas dificultades y se cuestionaba su adaptación al estilo del Barça y tal, un día dijo en el programa: el año que viene, pues están saliendo muchos nombres, pero no sale el de Paco Gémez, que cuadraría perfectamente. Que eso hay que tomárselo como, yo que sé.
No, yo me lo tomo bien, es decir, yo que mi nombre sea verdad o no haya salido vinculado al nombre del Barça, para mí ya es una satisfacción, un orgullo, es decir, no esperaba yo eso ni muchísimo menos, es decir, yo sabía que las posibilidades que hay de ir al Barça pues son muy poquitas, son mínimas por muchas razones, no por nada en particular, sino por muchas razones en general. Pero bueno, el hecho de que haya equipos que se rumoree que le gustaría que yo fuese entrenador, para mí ya es suficiente, es decir, para mí es un motivo de satisfacción. Y nada, pues, yo tengo equipo, gracias a Dios, para el año que viene, no me preocupa mi trabajo y lo que sí he comentado siempre es que, bueno, todo ese tipo de rumores también es normal que aparezcan ahora, ¿no? Cuando la temporada se acaba, jugadores que van, jugadores que vienen, entrenadores que pueden llegar, que no se pueden ir, qué tal. Entonces, bueno, pues también hay que entender un poco esta situación sin creer que todo lo que haya, ¿no? Porque es normal que ahora aparezcan rumores de todo tipo, pero bueno, tampoco hacen daño.
Uh-huh. Y ahora... Te pones ya a trabajar y te va a tocar lo de todos los años, de que se van cuatro o que se van cinco y no hay otra opción.
Si se fueran cuatro o cinco sería una gran noticia para todos. Creo que este año son 15 o 16 los que se van.
Jolín.
O sea, que imagínate el plantel que tenemos para el montón de trabajo que tenemos para este verano. Aquí cada año es más complicado, más difícil. Es decir, una de las razones por la que yo me puedo plantear el hecho de marcharme, no de marcharme un equipo, sino de decir, oye, hasta aquí hemos llegado, es la dificultad extrema de este proyecto. Es decir, y lo único que me está preocupando es que cada año cuesta más, cuando debería ser al revés, ¿no? Cuando debería cada año costar menos, porque el equipo cada año que está en primera división es cada año que tiene que fortalecerse, es año que tiene que hacerse poquito a poco más grande, es año que debería disponer de más recursos para poder afrontar y formar un equipo y la verdad es que no hay gran diferencia de un año a otro, y la diferencia que hay es que cada año perdemos más jugadores, con lo cual cada año es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo hemos hecho, te prometo de que estoy aquí 2 años consecutivos y intentaremos abordarlo un tercero, pero la cosa cada vez es más complicada, cada cosa es más difícil, ¿no?
Sí, porque además el año que viene la gente querrá que el Rayo siga jugando igual de bien y demás. Bueno, pues enhorabuena, mister, pero vamos a terminar diciéndote algo que no sé si te va a gustar, que no nos gustó a nosotros y lo comentamos aquí en el programa, y como los oyentes lo escucharían, pues dirán, pues si es que Gallego dijo que Paco Gémez no había estado muy bien cuando dijo aquello de quítame de aquí estos alcahuetes que nos están espiando de los medios de comunicación. Sí. Creo que ahí no fuiste justo con la gente de la televisión.
Pues mira, sigo pensando que tú dije lo que tuve que decir. Porque mira, yo soy una persona que te voy a decir una cosa, mira, yo creo que mi trabajo es atenderos a todos de la mejor manera posible. Y voy a programas a las 12 de la noche, a las 4 de la tarde, a las 10 de la mañana, 6 de la mañana, si es necesario. A todo el mundo que viene por allí lo atendemos fenomenalmente bien, hago reportajes para los sitios.
Cierto.
si me tengo que ir al estudio voy, si tengo que ir a no sé qué, pierdo muchísimo tiempo en ello, pero creo que lo invierto bien porque creo que es mi trabajo, ¿eh? Entonces hay cosas que yo particularmente pienso que aunque esté en un campo de fútbol son cosas personales, y tan personales como que no necesito que esté en un sitio público como para que si dos personas están hablando y no queremos que nadie se inmiscuya en esa ni al coacuetee en esa conversación, creo que me merezco el respeto, lo mismo que yo respeto a vosotros, de que hay ciertas cosas que no tienen que salir porque yo no quiero que salgan. Es decir, eso es una manera de robar.
Sí, pero es que...
No, que eso está en un sitio público, me da igual. Es claro. Decir, yo tengo una conversación con una persona y es privada. Y si tú te metes, por mucha cámara que tenga, por mucho derecho a la información, porque antes que el derecho a la información está el respeto a las personas. Y a mí ese aspecto no se me ha respetado. Que lo que salió tampoco tiene tanta trascendencia, no. Pero es mierda. Y para mí eso es acogotear. Y si alguien lo ha sentado mal, lo siento mucho, porque peor me siento a mí. Cuando yo soy una persona que lo que hace es favorecer y facilitar vuestro trabajo, porque así entiendo que tiene que ser. Entonces, lo que no entiendo es que ahora se utilicen ciertas cosas, no con la hace daño, pero al final se hace daño. Si no se me hace daño a mí, se hace daño un segundo, y si no se le hace daño un tercero. Por salir en un programa, porque es muy bonito, mira lo que digo, a mí eso me parece una auténtica ridiculez. Y ahora entiendo que hay entrenadores que digan así, bueno, pues aquí no llega, no sé una entrevista absolutamente a nadie. Y no voy a ningún estudio, y no voy a ningún lado, porque si vosotros no me ven, ¿por qué cojones tengo que ayudar a vosotros?
Que no. Primero que no lo vas a hacer,
No, pero ya te saco el tema, yo quiero dejarte clara cuál es mi postura.
Sí, yo lo entiendo, pero Sí, yo sé.
Entonces, a mí me parece que si una cámara sin permiso se mete en una conversación privada,
pero
es una falta de respeto hacia la gente que está hablando, porque no se le ha invitado. Es decir, y aquí, claro, aquí todo el mundo creemos que tenemos derecho. No, derecho, yo tengo derecho a informar, yo tengo derecho a no sé qué, pero ¿y mis derechos cuáles son? ¿Mi derecho a mi privacidad dónde están? ¿Quién respeta? ¿Quién me los va a guardar?
Pero si la próxima vez te metes en el vestuario a tener esa conversación,
sí, pues, ahora el siguiente vez que voy a tener que estar escondiendo para hablar.
Pero que era el campo, libres, Paco, ¿no? que era el campo. Y
ahí, pero igual, pero es que ese es el gran problema, que es una conversación privada.
Pero si los campos están llenos de cámaras siempre, mister.
Sí. Pero bueno, o sea, para perder el derecho, o sea, poder pisotear mi derecho a la intimidad.
Porque las cámaras están grabando todo lo que pasa en el campo. Si tú estás en el campo, estás hablando de lo que sea, pues sale y ya está. Pero si
perfecto, está... Perfecto, vale. Bueno, tú lo ves así, yo creo que es una falta de respeto gravísimo hacia mí.
Otro día lo hablamos más largo porque son 57.
Y cada vez que me hagan eso, pues le diré que es una cabeza. Bueno. Sí, no hay ningún problema.
Pero si te acercas y le dices, por favor, no nos grabéis más.
Ya está. Muy bien, venga.
Venga, un abrazo.
Venga, cuidaros, hasta luego.
Tú tienes arte.
Tú tienes talento.
Tú tienes que demostrarlo.
Este es tu momento. Sube al escenario.
Actúa la fiesta de la música, la cultura y el ocio.
Buscamos cantantes, magos, pintores, monologuistas, bailarines, talento en cualquier disciplina. Nosotros te ponemos el escenario.
Estaremos en Madrid los días 26 y 27 de junio.
Infórmate e inscríbete en cadenaser.com.
Actúa 2014. El talento está ahí. Vamos a encontrarlo.
Con el patrocinio de FED, Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido, y Camping Resort El Escorial.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La mayor muestra escénica de vanguardia está en Madrid.
Surge Madrid.
Del 7 al 31 de mayo, más de 90 estrenos de compañías madrileñas.
En 31 espacios escénicos.
Precio único 12 euros. Surge Madrid.
Infórmate en madrid.org/surgemadrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Atención, atención. Arriaga Asociados le informa. Si ha sido rechazada su solicitud de arbitraje de las preferentes de Bankia u otras entidades, nosotros le ayudamos a recuperar sus ahorros. Arriaga Asociados, abogados especializados en derecho bancario. Infórmese en arriagaasociados.com o en el 900-101-775.
Quería hablar con Escorial de esta canción de Brasil, ser, ¿no? Pero claro, como no hemos liado con Paco con lo del tema ese, que bueno, que hay mucha gente que, no, bueno, pues es que hay las cosas hay que decirlas, lo que está bien está bien, y lo que está mal, y si te sienta mal, pues te sienta mal, pero...
No, y cada uno tiene su opinión
y yo a la gente que va a los campos con la cámara a grabar, tiene todo el derecho.
El campo libre.
Si tienes una conversación privada, se lo hemos dicho a Paco, te metes al vestuario, ¿no? Bueno, ya hablaremos otro día.
O no, depende.
Bueno, sí, que sí, no hay ningún problema.
Sí, que sí.
Luis González ayer iba a contarnos que ha estado en el Getafe, que el Getafe lo tiene chungo y tal, pero también nos iba a contar que ha estado en el SOS 48 y que vio a Istropical.
Istropical, pedazo de concierto de Istropical, ¿eh? Sobre todo por la parte femenina del grupo. Pedazo de actuación,
no,
en el escenario,
por favor.
No, es verdad, sí.
Actuación a capela,
es un temazo el que cantó esta chica, que me has contado tú que era la novia del guitarrista, yo no lo sabía. Y también muy buenos de Cooks, aunque yo no estuve.
Ah, muy bien, vale. No cuentes más, no cuentes más.
Y de Istropical, ¿qué significa Istropical?
Que lo sepa la gente.
Venga, vale, mañana más, porque nos hemos quedado sin tiempo. Venga, un saludo, adiós.